Ahora son las 10 y 12 minutos. Seguimos en la tertulia, seguimos en esta mesa hoy lunes 6 de abril con Gonzalo Pérez del Castillo, Oenir Sartú, Natalia Ubal y Leonardo Costa. Ahora, para detenernos en este anuncio que se conoció en el fin de semana, de que el Senado abre el lunes después de Semana de Turismo el periodo de inscripciones para ocupar 8 vacantes en el cargo oficial de intendencia y 6 vacantes en el cargo de taquígrafos. En el primero de esos puestos la retribución es de 27.000 pesos, en el segundo 43.000, pero después se anuncia que vendrán otros llamados. Ustedes vieron la información, se conoció el sábado y venía con la aclaración de que en este periodo se han producido en el Senado casi 100 vacantes. El número de funcionarios bajó de 350 a 265 debido a jubilaciones, retiros incentivados, fallecimientos y concursos internos. Ahora se lanza entonces la posibilidad de cubrir algunos de esos puestos, pero notoriamente no todos. Y además se enfatiza en que por primera vez se trata de un llamado abierto y no por la vía de recomendaciones como se utilizó en el pasado. Gonzalo, ¿a ti te interesaba este tema especialmente?
No, para nada. Odio este tema. Odio. Ya prometí cuando salí de un terrible esfuerzo por tratar de modernizar el poder legislativo de que no volvía a hablar más. Todo lo que tenía para decir lo dije, produje 6 volúmenes con recomendaciones sobre la modernización que fueron debidamente enterrados y nunca más nadie volvió a hablar de ellos. Así que mi reacción, me interesa este tema, es para decir, los taquígrafos siempre fueron contratados por el llamado público y entraron por mérito, junto con algunos otros cargos muy técnicos como informática o esos, fueron los únicos. Toda la demás gente que entró en el Poder Legislativo entró por presión política, por dedocracia, como dice el artículo. Y la otra cosa que puedo decir es que de los 3 cuerpos independientes que conforman el Poder Legislativo, y la gente no tiene idea hasta qué punto son independientes, el Senado quizás es el que se maneja en la forma más seria, porque por lo menos tiene un jefe que dura 5 años. El primer año entiende mucho, el segundo empieza a entender más, al tercero ya más o menos está viendo cómo son las cosas y entonces puede controlar la situación. En cierta medida eso se aplica a la Comisión Administrativa, que es otro cuerpo que existe únicamente en el Parlamento uruguayo, no debe existir en ningún otro parlamento del mundo. La Cámara de Diputados, como tienen un jefe por año, ahí mandan los jerarcas, los funcionarios, la asociación de funcionarios, ahí. Y yo, sinceramente, Emiliano, en estas cifras lo primero que preguntaría es, en esos sueldos, ¿está incluido lo que en mi época era el 48% de dedicación exclusiva que se paga a todos los funcionarios, la tengan o no, la mayor parte no la tienen? ¿Está incluido los ajustes que se hacen dentro de los escalafones, que son muchos y muy diversos, y que al año de entrar tú en un puesto ya tenés derecho a ganar el 50% de la diferencia entre tu cargo y el cargo más alto en tu escalafón, que puede ser un cargo 5 veces más alto que el tuyo? Digo, todas estas cosas, Emiliano, yo las leo y a mí no me dicen absolutamente nada. Sí es cierto que para cargos de intendencia llamar a una licitación pública es una novedad. Y eso es todo lo que me animo a decir.
Mira, la información que se publicó el sábado dice que para el cargo de oficial se pagará un sueldo nominal de 26.951 más primas y compensaciones. Uh-huh. No sé si eso contesta a tu pregunta.
No, pero porque me gustaría saber qué es lo que está incluido y qué es lo que no. Porque tú te acordás que hasta hace poco estaba, por ejemplo, la guardería infantil con los niños más caros del mundo. Estaban ahí. Ahora me parece que la cerraron. Estaba en mi época. Estaban todos los talleres dentro del Palacio, también, y está el hecho de que son gente que trabaja durante el receso parlamentario, pero las vacaciones no se las toman durante el receso parlamentario, después se toman sus vacaciones fuera del receso parlamentario. Es decir, hay toda una forma de manejar esto, que lamentablemente, con esto termino, discúlpenme, pero ¿qué crees? Si Emiliano me saca este tema, es imposible que no hable.
Yo creí que estabas interesado en comentarlo. Pero
no, bueno. En realidad, no, está bien, y estoy, Emiliano, porque estas cosas uno las lleva adentro, pero en realidad el tema por el cual no se puede hacer mucho con el poder legislativo es que la situación, el status quo actual, en cierta forma, la autonomía presupuestaria le sirve a los legisladores, le sirve a los jerarcas y le sirve a la asociación de funcionarios. Entonces, al final del día, entre ellos hay una conjunción de intereses que siempre termina por defenderse a sí mismo y no dejar que hayan auditorías o cualquier sistema de rendición de cuentas como tiene que estar cualquier administración pública. No le interesa nada.
Bueno, muy breve, después de la explicación de Gonzalo, muy bien.
Buen apidario.
Sí,
la verdad es... sin temas ya. A ver.
¿Se necesitan 6 personas para superintendencia de 27 mil pesos? Es la primera pregunta que uno hace. ¿Se necesita que sigan habiendo llamados? Es decir, bajó 100 personas.
Intendencia.
Sí, sí, intendencia.
Intendencia, perdón. No superintendencia.
No, que son super, lo pasa el salario.
Oficial 3, escalafón F,
super salario. Intendencia. No, está bien, para intendencia. ¿Se necesita esos salarios? ¿No sería una buena oportunidad para empezar a racionalizar los salarios y decir, bueno, cuánto gana este individuo en el mercado? Seguramente menos. Y no equiparado a la banda más alta. Parecería ser que no es sensato. Y lo otro, a ver, taquígrafos, sí, naturalmente se necesitan taquígrafos. Ahora, ¿es razonable que en este mundo que estamos viviendo sigamos con taquígrafos? Yo qué sé, que lo responda la gente la pregunta, ¿no?
Sí, yo creo que esto, voy a decir una obviedad, pero es saludable que más allá de la discusión sobre el ingreso, si tienen que ingresar más o menos, yo creo que si bien es complicado que sigan, digamos, ingresando funcionarios públicos, también es cierto que tenés una estructura envejecida del funcionariado público que también dificulta las cosas y hace más, creo yo, que dificulta las cosas, y además si hay vacantes hay que llenarlas, ¿no? En este caso se está llenando un 20%, creo, un poquito más, un 30%. Creo que no es muy grave. Habría que ver el tema de los sueldos, pero también los sueldos hay que equipararlos a los sueldos que ya están, ¿no? Entonces ya eso es un problema mayor, no es solamente con la gente que entra. Sí. Pero más allá de esto, es saludable que se esté implementando este tipo de llamados por concurso. Creo que es una política que ha tenido este gobierno, salvo excepciones, pero es una política de transparencia, de propugnar que la gente sea designada por concurso y no a dedo. Se dio con todo el tema de la Suprema Corte de Justicia, recuerdan toda esa discusión sobre los llamados a las designaciones directas, y creo que es saludable que esto se empiece a permear en el sistema político.
Pues hay que hay un problema, me parece, grave con los salarios de los funcionarios públicos en el Uruguay, ¿no? Digo, si uno compara, por ejemplo, lo que cobra un ministro con lo que gana un taquígrafo, se puede llegar a morir, digo. Es decir,
los cuadros políticos van a quedarse taquígrafo.
Claro, es decir, más de un jerarca lo va a pedir pasada a taquígrafo. Porque realmente, no hay ninguna relación entre la responsabilidad y la capacidad necesaria para ocupar ciertos cargos de altísima jerarquía, con lo que se cobra de repente por un cargo técnico o semitécnico en otras dependencias del Estado. Digo, realmente la estructura de salarios del Estado debería ser revisada, y crear... Es absurdo que a la misma función en organismos distintos se cobren sueldos que a veces son 3 o 4 veces más grandes, como que los cargos máximos de repente tengan sueldos bajos en proporción a la responsabilidad, ¿no? Realmente es un sistema que habría que reestructurarlo.
Prácticamente un taquígrafo gana lo que gana un diputado. Designado en esos términos, ¿no?
Pero, por ejemplo, responsabilidad. A propósito de los taquígrafos, ya que ustedes proponen no, esa 40, discusión...
47 versus 60 y pico, ganó un diputado.
Y ya que Gonzalo conoce estos temas, sí, por haber estado involucrado en el...
que lo llevan a...
¿Te puedo contar en alguno de los intentos de reforma?
Que ministro, seguramente.
El cargo de taquígrafo, la función del taquígrafo, efectivamente puede eliminarse, porque... Decía Leonardo, en los tiempos que corren y con las tecnologías actuales, quizás no se justifica. ¿Cuál sería la alternativa? Efectivamente, en otros países del mundo no hay taquígrafos, porque soluciones alternativas hay, ¿verdad? Es muy sencillo. Se graba en una cinta el audio del debate y del video. Alguien simplemente transcribe esa grabación. No se precisa un taquígrafo para tener una transcripción de lo que ocurrió en una sesión de la Cámara de Diputados o del Senado. ¿Pero en el mundo se utilizan esas soluciones?
Bueno, están cambiando, está evolucionando. Hay distintas cosas. Ahora, efectivamente, lo que pasa con los taquígrafos...
Desde la audiencia, por ejemplo, de un oyente, Gastón, que pregunta, en vuestra radio, donde transcriben distintas notas para espectador.com, ¿utilizan taquígrafos? Está buena la pregunta. Aquí en El Espectador no utilizamos taquígrafos.
Pero Emiliano,
lo que se hace es grabar y después transcribir.
Sí, además, pero además
claro, Emiliano, a primera hora de la tarde está la versión.
Te voy a decir completa. Que lo que tú estás preguntando es bastante más profundo, en el sentido de que yo no sé cuán democrático es que un representante nacional hable. Muchas veces, y esto lo confesaban los propios taquígrafos, tenían que hacerle el discurso de vuelta, porque cuando una cosa hablada es una cosa, pero cuando eso lo vas a poner en escrito, no cierra, a veces no. Entonces los taquígrafos a veces cumplen la función de editores, para empezar. Lo que ya desvirtúa lo que fue la actuación del representante, la real. Después esto va con un documento que se circula con una estrellita a la persona que habló, que puede corregir lo que él dijo. Con lo cual te agrega tres o cuatro cosas más, que en cierta forma, y yo esto lo he visto y pasa continuamente, si tú, hay diputados que, o senadores que te pueden contestar a una cosa que tú dijiste. Ahora, si tú después cambias lo que tú dijiste, la respuesta del otro queda extemporánea. Porque si yo sinceramente no veo por qué no puede hoy día simplemente grabarse y filmarse lo que dice un legislador. Porque hoy día eso no es muy caro, y la forma de guardarlo tampoco, como te pregunta muy bien la audiencia, y simplemente tenerlo. Y cuando la persona dice, yo ya dije hace dos años tal cosa, le dicen, a ver señor, un minutito, tenés la pantalla, a ver si esto fue lo que usted dijo. Y aparece el señor con su voz diciendo exactamente lo que dijo. Y no tiene que salir a buscar la gente aquel documento que por supuesto nunca se encuentra. Es decir, hay incluso una cuestión que tiene que ver con la transparencia de la democracia. En esto. Y la tecnología es una cosa de segundo orden. Yo personalmente pienso que esto es algo destinado a desaparecer, sin duda.
Ojalá rápido, pero acá va todo muy lento.
Una simple nota para los oyentes. En la mañana alguien hace una entrevista, a media tarde está en espectador.com, no se la mandan al que entrevistó para ver si dijo algo que no debió decir, se sale en bruto, y es como debe ser.
Exacto.
Y no es tan caro ni tan a estos salarios, ¿no?
Y tú no gastas 72 millones de dólares por año, ¿no, Emiliano?
Ojalá.